La noche del martes 4 de octubre se encendieron los ánimos en el Senado mientras se discutían las modificaciones al quinto transitorio del decreto que creó la Guardia Nacional en 2019, el cual permitirá que las Fuerzas Armadas sigan participando en las labores de seguridad pública hasta 2028. De la discusión, que terminó con 87 votos a favor y 40 en contra, hubo todo tipo de dichos e incluso ataques de índole personal entre los legisladores. Para que se diera este resultado, fue indispensable que 11 senadores y senadoras cambiaran el sentido de sus votos, inclinando así la balanza a favor de la iniciativa.
Los mecanismos que se han impulsado para regular la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública tienen su base en una forma, como ya lo hemos planteado también en nuestra legislación, una actuación extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Y estos mecanismos se refuerzan con las recientes modificaciones a la presente reforma.
¿Qué dice Diego Sinué? Que le han ayudado mucho los 3.100 elementos de la Guardia Nacional y del Ejército en Guanajuato. ¿Qué dice Maru Campos, la gobernadora de Chihuahua, que los 1.450 elementos federales han ayudado a Chihuahua? ¿Qué dice Curi de Querétaro? Que yo siempre he sido uno de los primeros que busca reconocer al Ejército y a la Guardia Nacional. ¿Qué dice Enrique Alfaro de Jalisco? Necesitamos al Ejército ayudando en las tareas de seguridad nacional. Eso dicen sus gobernadores.
No estamos en contra de la Guardia Nacional, ni tampoco en contra del Ejército. Simplemente que cada quien haga las funciones que le corresponden de acuerdo a su origen, a su conformación. Que cada quien haga en lo que es experto, y en seguridad pública el Ejército no lo es.
En Nuevo León nos acordamos que fueron los militares los que mataron a Jorge Mercado y Javier Arredondo, estudiantes del Tecnológico de Monterrey. Les sembraron armas hasta los dientes. Y es fecha que su crimen está impune.
No está preparada la policía estatal ni municipal para manejar estas tareas. Y por lo tanto, esto que se está buscando es ampliar un periodo para capacitarlos, tener un fondo adecuado y prepararlos. Eso es lo que quiero decir, y basta ya de provocaciones y vulgaridades. Elevemos el rango, sean senadoras de categoría, no verdaderos mercaderes. Chafa de una situación que no corresponde al Senado de la República.
Ese revés terminó de quebrar a la Alianza Va por México, otrora conformada por el PAN, PRI y PRD, pues por parte del Partido de la Revolución Democrática, los senadores Miguel Ángel Mancera y Antonio García aprobaron la extensión militar en las calles. Solo uno votó en contra. Por parte del PRI, 9 integrantes dieron su voto a favor. Es decir, toda la bancada, con excepción de Claudia Ruiz Massieu, Beatriz Paredes, Miguel Ángel Osorio Chong y Claudia Edith Anaya, quien no acudió a la sesión. El argumento de quienes decidieron cambiar de opinión fue porque estaban de acuerdo con los cambios en el artículo transitorio después de que regresó a comisiones. Los cambios contemplan un fondo permanente de apoyo para el fortalecimiento de policías locales, la obligación para el Ejecutivo de presentar un informe semestral para evaluar resultados en seguridad y la integración de una comisión bicameral dedicada a este tema. Estos controles son vistos como un triunfo en la conciliación de argumentos, como lo señala el coordinador de Morena, Ricardo Monreal.
Tenemos que cuidar nuestras Fuerzas Armadas y hemos aprobado una modificación muy importante en donde el Congreso mexicano se convierte en vigilante, frente al cual se van a rendir cuentas y frente al cual se constituye como un órgano de control parlamentario eficaz, serio y que dará frutos a nuestra sociedad.
Yo soy José Guadalupe Ríos y en el episodio de hoy queremos saber qué tan eficientes pueden resultar estos nuevos controles, cómo queda la oposición después de esto y qué implica la extensión de la presencia militar en las calles.
Tribu Política, tu podcast diario para entender las noticias.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa. Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val.punto y @guadarrios. Acompáñanos en nuestro Twitter Space este jueves 6 de octubre a las 20 horas. Allá nos escuchamos. Para este episodio de hoy conversamos con la maestra Antia Mendoza, quien es especialista en modelos de seguridad pública e innovación policial. También entrevistamos a Frida Ibarra, de la organización México Unido contra la Delincuencia, quienes recientemente presentaron el informe El negocio de la militarización. Maestra Antia Mendoza, bienvenida a Tribu Política. Me gustaría comenzar preguntándole qué piensa del debate que se suscitó este martes en el Senado, sobre todo para analizar un tema tan delicado que es la seguridad pública y que lamentablemente terminó en un debate político.
Sí, mira, en principio, justo como tú lo mencionas, pues hubo una carga mucho más expresiva en la parte de la negociación política, más que en un debate técnico y en un debate más analítico y deliberativo de cuáles serían las consecuencias más inmediatas, digamos, a partir de que se formalice esta decisión de extender el plazo de la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Entonces, hubo esta laguna muy importante de ver, pues, realmente cuáles serían los beneficios, pero también los costos, ¿no? Los retrocesos también, que es muy importante y que es algo que no se habla. ¿Cuáles serían justamente esas cuestiones, estos pasos para atrás que daríamos en materia de seguridad, pensando en un esquema democrático de seguridad, ¿no? Entonces, creo que esos son los vacíos, ¿no?, en el debate que no se han dado, ¿no? Y que sí, realmente yo creo que a muchos actores, especialistas, expertos, pues preocupa muchísimo, ¿no?, a quienes están día a día trabajando con instituciones de seguridad pública, incluso también con las Fuerzas Armadas, porque también va a haber un costo para las Fuerzas Armadas, el que ellos alarguen su inmersión en temas que no son propios de sus misiones y de sus funciones, claro que va a tener una consecuencia, sobre todo en la legitimidad que los han parado para poder llegar a, pues, a esto, la legitimidad social me refiero, ¿no? Entonces, creo que esas son las cosas que falta debatir, que falta un poco profundizar en el análisis de distintos actores, ¿no? Tanto los que trabajamos con policías, en el sistema de justicia, incluso en el sistema penitenciario, tanto como quienes trabajan directamente con las Fuerzas Armadas.
¿Por qué cree que existe mucha validación de la ciudadanía hacia el ejército, pese a que en los últimos días surgieron revelaciones que los ponían en jaque, como las filtraciones de Guacamaya o los nuevos hallazgos de Ayotzinapa?
Mira, yo creo que hay muchísimos factores, pero pues me voy a detener en... voy a tratar de ser muy puntual en tres cuestiones. Yo creo que estamos viviendo uno de los periodos con una mayor expresividad de inseguridad en muchos estados, en muchos territorios, en muchas comunidades. O sea, yo tengo 16 años en este tema aproximadamente y nunca me había sentido tan abrumada ante la cantidad de eventos de alto impacto que estamos atestiguando. Y no solo eso, o sea, eso en la parte, pues, en la parte de, digamos, de la gran espectacularidad que tiene el poder de la delincuencia, de los grupos de la delincuencia organizada. Sin embargo, también hay otros eventos de crueldad, a mí me parece, pensando un poco en estos términos, que también estamos viendo en otros ámbitos, ¿no? En ámbitos más de convivencia, en ámbitos de conflictos sociales, etcétera. Existe esta parte que me parece que también está exacerbando la percepción de inseguridad de la ciudadanía. Y también, pues, como muchos teóricos y muchos especialistas lo han indicado, estamos viviendo en tiempos de pánico social ante la inseguridad. Entonces, justo esta condición de pánico, pues, está facilitando que pensemos que estrategias de mano dura o estrategias reactivas con mayor capacidad de fuerza, me refiero a la fuerza de las armas, pues tenga una incidencia o un resultado mejor de los que se han hecho. Sin embargo, la verdad no solo es lo que ha estado develando a través de las filtraciones, incluso a través de del hackeo que se hizo a la Sedena, de lo que sucedió, como tú mencionas, respecto al reporte de Ayotzinapa y la participación de las Fuerzas Armadas, sino que creo que también, bueno, no, y no es que yo lo crea, también hay indicadores que nos hablan de ello, que el poco contacto directo que la ciudadanía tiene con el ejército también permite que haya una menor percepción negativa de su actuación, y que tampoco conocemos mucho, sobre todo en los espacios urbanos, de cómo es la actuación de del ejército o de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, más que en retenes, en cuestiones muy aisladas, tenemos contacto con ellos, ¿no? En cuestiones sobre todo benignas, como la atención a desastres, la atención a comunidades que están pasando por alguna cuestión de desventaja por fenómenos naturales, etcétera, ¿no? Entonces, ese poco contacto que se tiene con este actor militar, pues también permite que la percepción sea mejor que la que tienen de las mismas policías, y que pues también no existe tampoco un involucramiento serio de parte de la ciudadanía en entender mejor cuáles son los factores, las condiciones que están realmente incidiendo en el aumento de delitos, en el aumento de violencias, y pensamos que de manera reactiva, pues esto podría reducir la inseguridad que estamos percibiendo y que también estamos registrando a través de los medios de comunicación, a través de ciertos reportes, etcétera.
Maestra, para terminar, ¿cómo vislumbra los avances de la Guardia Nacional en el país? Sobre todo, ¿cuál será su importancia dentro de las corporaciones de seguridad estatales?
Pues mira, yo creo que eso va a depender del tipo de violencia delictiva que se estén tratando. Digamos, de la coyuntura que en ese momento los estados se estén enfrentando, ¿no? Porque, por ejemplo, para pues todas las cuestiones que tienen que ver con el delito común, pues tendrían que apoyarse y orientar toda su capacidad pues en las policías locales, ¿no? Las policías estatales, en las policías municipales, sobre todo también si hablamos de cuestiones que a menudo no son tan sexys, por así decirlo, tan atractivos en el debate, que es los conflictos comunitarios, los conflictos vecinales, sociales, etcétera. Pues también es la policía quien tiene que entrar, no solo la policía, también otros actores institucionales que confluyen con las policías para atender, uno, escalamiento de violencia, pero también para desescalar las causas raíz de estas conflictividades, que no son meramente las policías, sino los trabajadores sociales, gestores comunitarios, gestores culturales incluso, ¿no? Etcétera. Entonces, todos estos actores pues tienen una participación más en temas de violencia y delitos en el fuero común, pero creo que la utilización, el empleo, o que los gobernadores o los gobiernos estatales se recarguen más en la Guardia Nacional tiene que ver con cómo se está abordando o qué estrategias se están planeando para reducir, digamos, enfrentamientos en materia de delincuencia organizada, ¿no? O delitos de alto impacto que ya pertenecen o corresponden al fuero federal. Entonces, creo que hay una clara división en qué tipo de violencias y delitos va a atender cada orden, tanto el orden local o municipal y el orden federal, ¿no? Entonces, creo que esa parte la tendrán que definir los gobiernos locales, pero sí hay una cuestión que me gustaría también comentar, que por lo general siempre un tema de seguridad pública pues es una bomba de tiempo, ¿no? Y es una papa caliente que nadie quiere tener en las manos. Entonces, si los gobiernos locales tienen la posibilidad remota de deslindar esa responsabilidad y esa función principal del Estado de brindar seguridad, de garantizar seguridad a la ciudadanía, lo va a hacer, porque lo ha hecho históricamente. Ellos piden, cuando sienten que la incidencia, que la conflictividad, que algún evento se les está saliendo de control, los mismos gobiernos estatales piden la intervención, anteriormente de la Policía Federal, ahora pues de la Guardia Nacional, y va a seguir siendo así, porque es un problema que, digamos, en el ámbito político, pues se quiere librar, se quiere evitar. Entonces, lo van a seguir haciendo y no dudo en ningún momento que van a hacer uso de este recurso, ¿no? Y más, pues teniendo ahora pues esta mayor libertad y también un mayor posicionamiento, un mayor poder, al tener garantizado pues un periodo bastante largo de presencia haciendo labores de seguridad pública, ¿no?
Para algunas voces, la extensión militar en las calles es un síntoma de algo más grave que implica la manera en la que en años recientes el ejército se ha hecho cada vez de más tareas que les correspondían a civiles. Vamos a una pausa y regresamos. En el sexenio de Felipe Calderón se les dieron 24 funciones a las Fuerzas Armadas, 103 en el de Enrique Peña Nieto y hasta 2021 ya se les había dado 101. Esto según el inventario de lo militarizado, elaborado por la sociedad civil. Por ejemplo, esta semana hemos visto cómo la Marina asumió el área de migración en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez en la Ciudad de México, o cómo el presidente anunció que la Sedena podría tener su propia línea aérea. Para conocer más detalles, Valeria entrevistó a Frida Ibarra, de la organización México Unido contra la Delincuencia, quienes recientemente presentaron el informe El negocio de la militarización.
Bienvenida, Frida. Ya nos contabas que cada vez hay más tareas civiles en manos de los militares y ustedes hablan de que, bueno, hay un negocio detrás de esto. ¿Cuál consideran ustedes que es el problema de la asignación de tareas al ejército?
Esto se ha convertido en un negocio por varios mecanismos. Primero, porque hay un incremento desde el presupuesto que sí está aprobado por el Congreso y se les ha incrementado constantemente en los últimos años. Segundo, porque hay otro mecanismo que son las adecuaciones presupuestarias que no tienen que pasar por aprobación del Congreso, sino que simplemente de manera directa el Ejecutivo puede ordenar que se les aumente los recursos que están destinados a las Fuerzas Armadas. Entonces, realmente, cuando vemos el presupuesto comparado con lo que en realidad sucede en la cuenta pública, esto se expande y es demasiado el ingreso que tienen. Y aquí el problema es un poco de representación, ¿no? Realmente nuestros representantes en la Cámara de Diputados, de senadores, no están aprobando esa cantidad de recursos destinados a las Fuerzas Armadas, sino que es directamente con beneplácito del Ejecutivo que se está incrementando su poder. Y lo segundo, que tiene que ver con lo que decía sobre la opacidad. Las Fuerzas Armadas tienen varias formas que son muy graves para impedir que la ciudadanía conozca cómo están ejerciendo sus recursos, a qué se están destinando y quién se está beneficiando de estos. Algunas de estos temas son adjudicaciones directas, que muchas veces la SEMAR es la que más utiliza este mecanismo. Los fideicomisos públicos, sobre todo este fondo público de administración y pago de equipo militar, que se le está ingresando demasiado dinero. Y la última, y que tiene que ver no solo con temas de administración pública, sino seguridad pública, que es el tema del acceso a la información. Lo difícil que es acceder a la información que tiene la Sedena y lo fácil que es para ella simplemente justificar la negativa de dar información con base a temas de seguridad nacional, ¿no? Y entonces estamos dándoles a una institución que es altamente opaca, que no rinde cuentas, muchísimos recursos que no solo le dan pues poder económico, sino que le estamos dando poder político, porque quien tiene recursos tiene poder de decisión y entre más tengan más poder de decisión y mayor autonomía tendrán para opinar o para decidir incluso el rumbo de las políticas públicas en el país.
¿Cómo de cuánto dinero estamos hablando, Frida?
Tenemos registrados con el informe dentro de los hallazgos que de 2006 a 2021 los recursos a cargo de la Sedena han crecido en un 163%, de la SEMAR un 119%, y en cambio, si lo vemos con el tema de presupuesto destinado a la justicia, durante este periodo justicia solo ha crecido 18%, solamente 18%. Además están sobreejerciendo, lo que te decía, uno es el tema del presupuesto y otro el tema del sobreejercicio. Del sobreejercicio tenemos 49.686 millones de pesos que fueron sobreejercidos por la Sedena en 2020 y 2021 y 14.537 millones de pesos por la SEMAR entre el 2017 y 2021. Incluso también hay que ver qué está pasando en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que en principio tiene a cargo a la Guardia Nacional, Vemos que en 2020, 32% de sus recursos fueron destinados a la Guardia Nacional y para 2022, el 67%. Y sabemos perfectamente que la Guardia Nacional es todo menos una institución civil, sino que ya es una institución militar y bueno, ahora está pasando a manos de la Sedena.
En la retórica del gobierno se habla de que justo se trasladan funciones a las Fuerzas Armadas porque estas están libres de corrupción. ¿Qué nos podrían decir ustedes desde este lado?
Hay casos en que se han detectado que las Fuerzas Armadas han operado con empresas fantasmas. Tenemos registrados en el informe muchos de estos casos que han sucedido y pues, sobre todo el tema de que es una institución muy opaca, genera corrupción. Simplemente eso ya es como una garantía para que no sepamos qué están haciendo y puedan entonces maniobrar en contra de la ley y hacer cosas que no deberían. Entonces, algunos casos de estos están bien documentados en el informe y también, pues, sobre todo el tema de la transparencia y cómo también el comité que está como revisando si pueden o no dar la información también está integrado por militares. Entonces son los mismos militares decidiendo sí o no revelar su propia información, lo cual genera pues un conflicto de intereses enorme y que impide pues que realmente tengamos rendición de cuentas.
Jesús Zambrano, dirigente del PRD, tuiteó justo después de la votación en el Senado. Citamos: "Es vergonzoso que se haya aprobado la ruta militarista de AMLO. Y peor aún es que dos senadores del PRD la hayan acompañado en contra de los principios y el programa del partido". Por su parte, el líder del PAN, Marco Cortés, felicitó a los senadores de su partido y a los de Movimiento Ciudadano de mantenerse firmes en su posición. Sin embargo, responsabilizó al PRI de resquebrajar a la Alianza Va por México, la cual desde hace semanas llevaba dando signos de inestabilidad. Con la ruptura que parece definitiva de la Alianza Va por México, se espera que la próxima reforma constitucional que se busque por parte de la mayoría sea la reforma electoral, que cambiaría por completo la estructura del Instituto Nacional Electoral, como ya te lo hemos platicado en episodios anteriores. Si quieres conocer más del tema, te recomendamos nuestro episodio La iniciativa del PRI para mantener al ejército en las calles. Y para entender qué está ocurriendo dentro del partido tricolor, te recomendamos nuestro episodio PRI versus PRI. Puedes consultar el Inventario Nacional de lo Militarizado en politicadedrogas.org. Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Audio Centro.